Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy es martes 22 de abril y ya tenemos claro que el sábado 26 se celebrará el funeral del Papa Francisco. Ha habido pues múltiples ya confirmaciones, en este caso a las celebraciones, a las exequias, al funeral de Estado que tendrá. Le recuerdo que era la cabeza de la Iglesia Católica y también el jefe del Estado Vaticano. Varios líderes han confirmado ya que estarán ahí. Lula, va a ir Zelensky, va a estar efectivamente Macron. Ya le habíamos comentado el día de ayer que estará Donald Trump y su mujer. La presidenta hoy dijo que va a ir la secretaria de Gobernación, no el secretario de Relaciones Exteriores, ni ella, sino la secretaria de Gobernación. Habrá que hacer una interpretación política de todo esto, porque, bueno, pues supongo que también tratarán de reconfigurar las relaciones entre gobierno y gobierno. De otra manera, pues no se explica esta representación externa de la secretaria de Gobernación. Pero hoy tuvimos un día complicado en materia atmosférica. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, doctor. Un gusto poder saludarlos. Así es, en la Ciudad de México la calidad del aire fue muy mala en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Madero debido a los altos niveles de ozono, según el sistema de monitoreo atmosférico. En el Estado de México también los municipios de Ecatepec, Tlanepantla, Atizapán y Tultitlán también reportaban condiciones similares. Además, comentarle, doctor, que la Comisión Nacional Forestal informa que hay 107 incendios forestales activos en 26 estados, afectando más de 58,000 hectáreas. Los estados más impactados son Guerrero con 15 incendios, Michoacán con 13 y Chihuahua con 11. Y además hoy tuvimos lluvia.
Oye, lluvia, sí, hoy tuvimos de todo. Pues sí, se veía desde la mañana muy cargado el ambiente. Estos incendios están perturbando mucho. Bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. Hablábamos de la situación del Vaticano. Es que hay dos cardenales, uno de ellos el de Valencia, Antonio Cañizares, y uno de Bosnia, que no irán ya al cónclave, con lo cual en vez de 135 son 133. Pero hay uno, un italiano, ¿no?, que fue expedientado, mi querida Cintia, y que dice, bueno, pues sí fue expedientado, incluso fue a la cárcel por una situación financiera. Pero él dice que se quiere apuntar al cónclave.
Así es, se trata de Angelo Becciu, es el cardenal italiano que ha afirmado públicamente que tiene todo el derecho a participar en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, argumentando que no existe ningún impedimento formal o jurídico que lo excluya.
Yo ya estuve mis 5 años en la cárcel, ¿quién me va a decir que yo no puedo elegir Papa? Fíjese que también en el ámbito internacional, interesante que Israel bajara de sus redes sociales en este caso el pésame que habían dado por la muerte del Vaticano. Argumentan que el Papa había tenido en vida expresiones duras contra Israel y por tal motivo bajaron así directamente el pésame que tenían. Bueno, hay varios temas, la presidenta hoy manifestó varios desacuerdos, uno de ellos es que el FMI nos pone como una de las pocas economías que no van a crecer, así ahorita mismo le leo los datos, cuáles son las proyecciones para el 25 y 26. Vamos a platicar con Luis Miguel González. También dijo que espera que la oposición vote toda, o sea, que voten por unanimidad la nueva legislación para prohibir efectivamente que se hagan anuncios. Me sigue llamando la atención que no se atreven a decir, que no dicen que la televisora que los transmitió, pues no los debió haber transmitido. Un gobierno tan poderoso puede efectivamente cambiar la ley y pueden hacer leña de la oposición caída, pero también podrían decirle a la empresa, oiga, pues no transmitan esas cosas que son directamente agresivas con nosotros, y por lo que tampoco pueden, como lo comentábamos el día de ayer, dejar de lado que nuestro socio nos sigue bombardeando con una narrativa muy poco amigable. O sea, Casa Blanca y Chapultepec, más que San Lázaro, creo que ahí estarían los puntos sensibles de todo este tema. Platicaremos de todo esto y más en los próximos minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy hay mucha información económica. En un momento más iré con el director del Economista. Simplemente, bueno, pues le consigno el indicador oportuno de actividad económica. Dice que no tenemos crecimiento en marzo y en el anual estamos abajo 0.2%. Así es que, bueno, pues anticipo una disminución anual del 0.2%. Esto, pues, al hilo también de las discusiones a lo largo del día de hoy de las proyecciones económicas del FMI para las economías. Economías avanzadas, 25 va a ser, o sea, a nivel global vamos a crecer 2.8. Todo mundo ha leído esto como que el freno de mano se aplicó desde Washington. Y bueno, pues 2.8. Por cierto, hablando de Washington, antes de seguir con este dato, estos datos de las proyecciones, hoy Donald Trump dice que no tiene planes de despedir a Jerome Powell, el jefe de la Fed, y dijo que le gustaría verlo un poco más activo, el hombre que llega siempre tarde, le dice, más activo en cuanto a su idea de bajar las tasas de interés, pero que no tiene planes efectivamente de despedirlo, lo cual pues supongo que tranquilo. Utilizará varios, porque bueno, pues era una cuestión que la forma en que lo planteó generó inquietud. Regreso a los datos del FMI, 2.8 va a crecer el Producto Mundial, las economías avanzadas que serán en su conjunto 1.4, Estados Unidos que sería 1.8, la zona de euro 0.8, la que más crece es España, 2.5. Hoy Pedro Sánchez insistía en que están en condiciones de mantener ese nivel de crecimiento. Hay otros países que tendrían un desempeño más pobre, Alemania, por ejemplo, estaría pues quedándose exactamente igual como está, Italia apenas sacaría la nariz 0.4, Japón 0.6, Reino Unido 1.1, Canadá, nuestros socios comerciales 1.4, tanto nos gusta compararnos con ellos, ellos van a crecer 1.4. Las economías emergentes en Asia, China va a crecer 4, la India 6.2, que no para de crecer, llevan años. Modi sí tiene muchos rasgos autoritarios, identitarios, pero es un país que funciona, crecen además ya varios años al 6.2%, son cosas que nosotros también deberíamos demostrar. Yo digo que una estrategia gubernamental es buena, hay muchos parámetros para medirla, pero una de ellas es pues, si el país es más próspero. Eso desde Maquiavelo hasta la fecha, el príncipe debe ser más próspero. El Principado 6.2 crece la India, Rusia crece unos 5, América Latina y el Caribe en su conjunto 2%, Brasil que sería 2, México 0, menos 0.3 es la que peor le va, Oriente Medio y Asia crecería un 3% y África 3.8%. Interesante ver el crecimiento de Nigeria en torno al 3%. Bueno, son los datos que hoy da a conocer el Instituto del el FMI. También le comento que el Banco de México dio a conocer que la Reserva Internacional de nuestro país se ubica en 238,937 millones de dólares. Luis Miguel González, director, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, Leonardo. Buenas noches.
Pues, ¿cómo ves el panorama? Cuéntanos.
Junto con lo del Fondo Monetario, hoy salió la encuesta de expectativas de Citi, que hacen la, pues yo diría una de las encuestas más amplias, y también confirma, digamos, lo que nos dice la encuesta de Citi se parece más a lo del Fondo Monetario que a los pronósticos de Hacienda. El rango de estimaciones es el más pesimista es menos 0.7, y el más optimista 0.8. En general predominan los que ven prácticamente sobre la zona de cero. Hay que recordar a la muy buena síntesis que hacías del Fondo Monetario, solo decir, en enero nos daba 1.4 de crecimiento, ahora es menos 0.3. O sea, en 4 meses se deterioró casi 2 puntos porcentuales. Creo que es muy importante, Leonardo, no solo los números que da el Fondo Monetario, sino las explicaciones. Ya no solo habla de aranceles, sino de incertidumbre por las decisiones políticas. La manera en que Donald Trump está tomando decisiones comunicándolas es tan caótica que ya empieza a ser parte del problema.
Oye, lo de Musk, ¿cómo hay que leerlo? Hoy anuncia que a lo mejor ya regresa pronto a sus empresas. Veo que han perdido una pérdida, que han tenido una pérdida ya, el digamos, la caída de las bolsas en días pasados había sido devastadora para su empresa, pero bueno, había recuperado terreno. Pero ahora en el global ha perdido algo así como el 70%, Luis Miguel.
Sí, creo que Musk podía digerir, si se puede decir así, la pérdida de valor en la bolsa, o mejor dicho, lo podría explicar. Cuando lo que presentan hoy, acabando de cerrar los mercados, es el informe y dice los ingresos, las utilidades de Tesla se desploman 71%.
Ah, las utilidades.
Lo que está diciendo el informe trimestral de Tesla es el paso de Musk por el gobierno le está quitando valor, capacidad a la empresa. Insisto, por un momento pensemos que el valor en la bolsa tiene que ver con una caída generalizada, tiene que ver con una percepción subjetiva. El informe trimestral ya no deja ningún lugar a dudas. Fue un trimestre desastroso para una empresa que hasta hace poco era literalmente la envidia de todo mundo, y ahora es mi impresión, es el principio del final del trabajo de Musk en el gobierno. Lo suavizó y dijo, bueno, mientras tanto vamos a seguir uno o dos días a la semana, pero ya tengo que dedicar más tiempo a la empresa. Creo que es un anuncio de compromiso en una semana que ha sido muy mala para Trump, pero que eventualmente significa el final de la estancia de Musk en la política, donde por momentos era más vicepresidente que Vance.
Oye, Luis Miguel, y bueno, la conclusión que se puede sacar es que todo estaba montado así como una especie de castillo de naipes, ¿no? Es decir, nada parece haber estado perfectamente vertebrado, bien pensado, sino que después pues hay un poquito así a la pues ya iba a ser una majadería, pero ya la aventón completamente, y después pues se van dando cuenta que hay ciertas cosas que ocurren. Parece increíble que un tipo como Musk no se diera cuenta de eso, que incluso su imagen y su participación en política iban a dañar su imagen de marca, ¿no? Yo hoy por lo menos no me compraría un Tesla simplemente por lo poco atractivo que resulta su dueño, ¿no? Su imagen de marca me resulta poco atractiva, Luis Miguel.
Sí, no, es como, o sea, como tener un anuncio con el mocha orejas vendiendo rastrillos, ¿no? Más o menos. Pero pienso mucho en lo de el gobierno de Trump, es cómo decide, cómo lo comunica. Decías, es un día lleno de noticias, y pienso hoy en una reunión en una reunión a puerta cerrada, el secretario de Finanzas o del Tesoro de Estados Unidos, el señor Vicente, dice algo que me parece impresionante. Dice, no es sostenible la guerra comercial con China.
Sí.
O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es simplemente en el adulto en el cuarto, que es el secretario del Tesoro, ya está mandando señales de, si esto era un bluff, nos está saliendo todo mal. No hay manera de que esto se sostenga. Es muy fuerte esta declaración, si estaba planeada, porque significa mucho, si no estaba planeada, también porque significa mucho.
Y bueno, yo entiendo bien, digamos, tratando de encontrarle un hilo conductor a la estrategia, que un Estados Unidos que siente que ya no es el gran poder para ordenar el mundo, tiene que, pues, digamos, concertar con otras dos grandes potencias, con Rusia y China, y recalibrar todas sus alianzas, ¿no? Cómo se llevaba con los europeos, cómo se llevaba con nosotros. Pero una cosa es con los japoneses, con los coreanos. Pero una cosa es recalibrar todas tus alianzas y decir, a ver, ya no soy tan rico como antes, o no me parece que estén aportando lo que deberían en este caso. Y otra cosa es el desorden sin ton ni son que ha generado, que ya no sabes qué está buscando realmente, ¿no?
A ver, yo creo que partía de una premisa que es falsa, y es que Estados Unidos era una víctima del orden mundial que construyó.
Sí.
Y de esa premisa falsa, pues no podían más que surgir conclusiones bobas. Y es, si es víctima o si se considera víctima, lo tiene que cambiar casi por cualquier cosa, y evidentemente no le conviene cambiar muchas cosas en donde el principal ganador es él. Para empezar, es un orden mundial que acepta el dólar como depósito de valor y como moneda universal. Eso es parte de lo que está poniendo en riesgo.
Absolutamente, tienes toda la razón. Y bueno, pues aquí en México, supongo que en algún momento tendremos que hacernos cargo, no podemos seguir así fingiendo que no pasa nada, porque pues los aranceles están ahí y los spots son cada vez más agresivos, de tal manera que en el recalibramiento de la relación México-Estados Unidos, pues no podemos pretender que pues no está pasando nada, Luis Miguel.
A ver, no podemos pretender que no vamos en el coche y que no sabemos qué tomó el conductor.
Vaya, por Dios. Bueno, pues muchas gracias, mi querido amigo.
Te mando un abrazo muy fuerte,
Leonardo. Yo te mando tres. Bueno, Luis Miguel González, para fortuna nuestra, el mejor periodista de este país, el gran conocedor de los temas económicos, hoy pues comentando todo esto con usted. La presidenta dice que no estaba de acuerdo con lo del FMI. Bueno, pues no está de acuerdo, pero esos son los datos que tienen. También manifestó su desacuerdo con un desfile de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Qué bueno, pero ojalá les mande la fuerza del Estado, ¿no? Igual que decía yo, está bien no estar de acuerdo con que emitan spots, pero pues también se los podría decir a las empresas, ¿no? Decir, oiga, no hagan eso, ¿no? Por favor, yo soy una presidenta muy poderosa y este es el gobierno de todos los mexicanos. Haz una breve pausa, regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos con la información y bueno, pues el día de hoy tengo la enorme fortuna de que la magistrada García Villegas Sánchez Cordero me visite en el estudio. Magistrada, bienvenida.
Gracias a ti, Leonardo, a tu auditorio, y estar contigo es un placer.
Tú has dedicado, a pesar de que eres una mujer muy joven, buena parte de tu vida a impartir justicia en este país, magistrada, y ahora pues optas por ser candidata a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo se da este paso?
Claro que sí, llevo 28 años en el sistema de impartición de justicia. ¿Y cómo se da? Por el deseo de cambiar al sistema de administración de justicia, de fortalecer a las instituciones. Creo que es un momento coyuntural importante e histórico para mandar un mensaje de estabilidad, para mandar un mensaje que van a estar las personas que conocemos lo que es el Poder Judicial y sus áreas de oportunidad también. Yo tengo una trayectoria muy amplia en productividad, de sentencias muy vanguardistas, progresistas, y he sido consistente, congruente, independiente, imparcial y objetiva.
Hay candidatos que bailan, otros hacen un montón de cosas. Tú planteas que por ti hablan tus sentencias y tu trayectoria.
Claro que sí. Una persona juzgadora tiene que ser las características que te dije de congruencia, consistencia, independencia, imparcialidad. Te la ganas, como en cualquier otra profesión, como ustedes, también los profesionales de la comunicación se ganan su lugar, tú lo tienes, con su público, en función de la objetividad que tengan, del estudio profundo del periodismo de investigación, nosotros también. Es lo mismo en cada una de las áreas del conocimiento. Y creo que si una persona juzgadora, lo que faltó, Leonardo, es lo que no se estilaba, enseñar el trabajo. Inclusive, te quiero decir que un compañero magistrado lo mandaron a la Comisión de Ética. Él mostraba su trabajo en redes sociales anticipadamente. Entonces, llevo en ese sentido, todos los juzgadores llevamos una desventaja porque nunca nos mostramos. Mm. Y en este momento, yo estoy muy contenta de que me permitan, aunque sea en un periodo corto, pero mostrarles qué puedo ofrecer. Además, cómo quiero ser en la Corte, derivado de todo mi pasado. Igualmente.
Oye, cuéntanos, sí, ¿qué es lo que está en juego en todo esto? Digo, tú has tenido una carrera, entraste efectivamente por los méritos y ahora, pues con la nueva reforma será por el voto popular que llegues, dependerá, por supuesto, de los electores a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es, digamos, el cambio fundamental en todo esto?
Mira, mucho. Esta reforma constitucional le da un giro a la manera de elegir a las personas juzgadoras en todos los niveles. Yo lo veo desde esta manera. El poder se va hacia la ciudadanía. Ustedes son los que tienen el poder de decisión y deben analizar cuáles son los mejores perfiles. Dentro de todo el proceso de elección, Leonardo, me dicen, bueno, ¿y en qué momento? ¿Cómo sabemos que van a estar los mejores perfiles? Es fundamental el paso por los comités de evaluación. Si los comités de evaluación de los tres poderes públicos, y esto que sirva como errores y aciertos para 2027, hacen un buen trabajo, la insaculación, independientemente de quién, de qué persona salga en la insaculación, ya va a haber tranquilidad si son los mejores perfiles. Y posteriormente en la votación igualmente. Dentro de los más de 130 millones de habitantes, de mexicanos más bien que hay, sin duda alguna hay cinco mujeres y cuatro hombres juristas de excelencia. Tenemos que tener, y sí.
No, deberíamos efectivamente estar en condiciones de tener una, en este caso, Suprema Corte que dé certeza. ¿Cómo pueden, digamos, conjugarse este elemento electivo con la necesaria certeza que debe dar el Poder Judicial e imparcialidad? En los otros dos poderes, el Ejecutivo, pues, se comporta como se comporta, tiene su parcialidad, responde a la lógica de la mayoría, el Legislativo, pues, a mayor razón, es la representación de todo eso, pero el Judicial tendrá la particular de ser electo, pero al mismo tiempo, pues, impartir justicia ciega, ¿no?, para todos, independientemente de las lógicas de mayorías o minorías, magistrada.
Fíjate que he recogido a lo largo de estas últimas semanas muchas demandas. Yo le pido en los distintos lugares a los que voy, les digo, díganme, ¿qué le demandan a la justicia? ¿Cuál es su reclamo? Y uno de ellos, hay varios, pero primero me dicen, no me abandone. Quiere decir que la justicia ciertamente era muy lejana. Y me ven cercana, yo me paro en los lugares y recibo a la gente desde la puerta. Por un lado. Por otro lado, me dicen, en todos los sectores, en todos los niveles, la ley se aplica de manera diferenciada. Para unos de una forma y para otros de otra manera. Y tienen toda la razón. Me vas a decir, ¿cómo es eso? Hay maneras en la justicia, Leonardo, que yo no tengo. Te vas por un sobreseimiento, dices que es inoperante el argumento y con otros le entras al fondo. Entonces, hay maneras un poco sutiles de aplicar en forma diferenciada la norma. Eso no se puede hacer. Y otro de los temas también que me dicen mucho es los pobres están en la cárcel y los ricos no están en la cárcel.
Fíjate, ¿y es cierto eso?
Yo no estoy en materia penal, pero sí hay un tema en términos de la defensa, claro que sí. Quien tiene una buena defensa normalmente está fuera, no está privado de su libertad. Quien no tiene una buena defensa, que es el grueso de la población, a quien la justicia, Leonardo, nunca se acercó. Fíjate, me dicen en otros foros en donde critican la reforma, es que no conoce el pueblo de México, ya diferenciándonos. Yo quiero ser el puente de unión y quiero ser ese puente para una sociedad. Claro que con la propia ideología, diferencias.
Pero no es un argumento vicioso ese, no conoce al pueblo de México.
Claro, o sea, que lo es.
¿Quién dice que no conoce? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿tú no conoces al pueblo de México?
Precisamente por eso es un argumento que no tiene peso, porque yo lo que les contesto es, no dividan, no escindan, al contrario, puede ser que no sepan, es que no saben qué hace un juez, un magistrado, un ministro, eso no, quizá. Pero lo que yo he recogido y lo que veo y lo sensible que soy, yo tengo la sensibilidad a flor de piel.
No, llevas años trabajando, ¿no?
Pero además la traigo de origen, la traigo en las venas, esa sensibilidad social. Pero te voy a decir una cosa, sí sabemos todos cuando tenemos un problema y no hay una institución que resuelva ese problema por esa vía.
Yo siempre creo cartesianamente que tú no le puedes discutir a nadie ni su sentido común ni su sensibilidad. Va a decir usted, ¿quién es para decir que yo no tengo sensibilidad o no entiendo uno u otro? Lo que sí me queda claro es que para nosotros, para los ciudadanos, el tener un orden constitucional que pueda determinar, por ejemplo, si la prisión preventiva oficiosa es algo que constitucionalmente es aceptable, hablando de si los pobres están en la cárcel y la lógica es meter a más gente en la cárcel, pues eso lo tendrá que discutir la Suprema Corte de Justicia con argumentos de mucho mayor alcance que preguntar si alguien tiene más o menos sensibilidad social, magistrada.
Sí, pero fíjate a lo que voy, el drama que es llegar a esta conclusión de lo que he recogido en las distintas reuniones a donde voy. He salido a mercados, he hablado con los comerciantes que están en la vía pública, he hablado también con empresarios, con todos los sectores, y así voy a ser siempre. Y la realidad de las cosas es que hay que estar muy cercana a la realidad y muy aterrizada y muy humilde. Desde la Corte son varios puntos los que se manejan, Leonardo. Primero, la extensión de derechos fundamentales, de los derechos humanos. Todos los derechos para todas las personas, Leonardo. Pero por otro lado también, la resolución...
Particularmente para las mujeres, ¿no? O sea, te pongo un tema del día de hoy. Hoy veía la encuesta, la ENSU. 70% de las mujeres se sienten inseguras en nuestro país, 55% de los hombres. Hay una brecha, supongo que en el acceso a la justicia eso se nota mucho, ¿no?
Claro que sí, porque hay históricamente la mujer ha sido discriminada y apenas está rompiendo los techos de cristal. Si bien es cierto, hubieron mujeres que llevan 60 años en la lucha feminista, fueron en solitario abriendo camino y rompiendo estos techos de cristal, y se les llama pisos pegajosos también, porque eran los dos parámetros que teníamos, y trabajaban solitas abriendo ese camino. Paulatinamente ya nos dejaron un piso un poquito más labrado y un camino más labrado, pero siguen habiendo roles y estereotipos de género, sobre todo generacionalmente hablando. Es más discriminada y hay menos igualdad para la mujer adulta mayor que para una mujer joven, para la mujer indígena y campesina y niña indígena que para una mujer en otro sector.
Oye, pues está calando tu mensaje. Veía una encuesta que publicó el Economista, y bueno, está por Yasmín Esquivel, que ha tenido una enorme exposición, o Lenia Batres, que está todos los días en medios de comunicación, y tú estás en la, pues, en una muy buena posición. Está calando tu mensaje.
Sin duda alguna, he sido una mujer honesta, pero también con honestidad intelectual. No solamente me refiero a la impecabilidad en términos de que jamás he tenido un acto de corrupción, jamás lo he permitido, pero además la honestidad en el pensamiento, con la palabra, con la acción. Y esa congruencia se está viendo en mí.
Y llegaste ahí por mérito, por la vía anterior, y ahora quieres llegar por esta vía, que es la que la Constitución, la constituyente, ha efectivamente determinado. ¿En dónde te podemos seguir?
Me pueden seguir, por favor, en mis redes sociales. Estoy como Paula María García Villegas, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, en el Facebook. Y apenas yo no era de redes sociales, Leonardo, por lo que te digo de los juzgadores. Tenía un Facebook.
Hay que hacer de necesidad virtud.
Sí, pero estoy en Facebook. Luego estoy también en Twitter, lo que es ahora X. Como el dominio me fue llevando, es arroba Paula María Gars de García 2, que fue lo que me arrojó. También en TikTok con Paula-García.
Yo también en TikTok, tienes una gran gemela digital, aunque te prefiero ver en vivo aquí en televisión.
Gracias.
Magistrada,
gracias a ti,
privilegio, Ana. Recibirte.
El gusto es mío.
Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, el secretario García Harfuch afirmó que durante esta administración se han detenido a 18.712 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo más de 2 millones de pastillas de fentanilo, se han asegurado más de 9.600 armas de fuego, se han destruido 839 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas y 1 millón de litros y sustancias químicas. Bueno, pues todo un dato. Hoy dieron a conocer dos elementos importantes: el reporte de incidencia delictiva. El gobierno insiste en que tenemos una reducción, y se efectivamente dieron las cifras, una disminución preliminar del 33% de los homicidios respecto a la administración anterior. dieron, por supuesto, el detalle de la estrategia esta cero impunidad, por que es parte de lo que le comentaba, también por entidades federativas, resultados en Chiapas, resultados en Guerrero, en Oaxaca. No me detengo en los detalles, son muchos, pero vale la pena efectivamente revisarlos. Y por otro lado, se discutió en el legislativo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que tiene pues como elementos fundamentales los ejes. Este es el eje 1 de atención a las causas, el que tiene que ver con efectivamente fortalecer la vinculación y la cercanía con distintos sectores de la sociedad, después fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento del sistema de inteligencia e investigación, que bueno, pues incluye varios objetivos estratégicos, entre otros incorporar el Servicio de Protección Federal a las tareas de inteligencia, fortalecer el sistema de inteligencia penitenciaria, también colaborar con investigación e inteligencia en materia de seguridad. El cuarto eje es la coordinación entre el Gabinete de Seguridad con todas las entidades federativas, que es otro tema tremendamente sensible en un país que es efectivamente una federación. Hay una serie de indicadores que tienen efectivamente que cumplirse. La estrategia pues es muy completa, es una estrategia bien pensada, articulada, y ahora pues será aprobada por el legislativo para que, ya la está operando el gobierno federal, tenga en este caso el respaldo del mismo, o sea, del poder legislativo. Ecuador ya tiene, mi querida Cintia, pues el resultado de la segunda vuelta.
Así es, doctor, el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, en la que el presidente pues Daniel Noboa fue reelegido para el siguiente periodo, pues ya se enfrentó a la correísta Luisa González y ya tienen los resultados. Y vamos con nuestro compañero corresponsal, Fabricio Vela, periodista de Radio Armónica, Canal RTU y Portal Digital Primera Plana, para que nos platique un poquito más.
Fabricio, buenas noches.
Hola, doctor Curcio, buenas noches y un saludo para toda la audiencia de Radio Fórmula.
Pues cuéntanos, ya ha sido reelecto Noboa, había ahí algunas inconformidades. Cuéntanos los detalles, por favor.
Bueno, el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo de retorno del sufragio en el Ecuador, ya concluyó con el conteo total de los votos, que ratifican la victoria de Daniel Noboa con 11 puntos de diferencia respecto de Luisa González. Noboa alcanza el 55% de la votación, Luisa González el 44%. Sin embargo, los resultados no son oficiales porque el correísmo el día de hoy presentó un pedido de impugnación sobre cerca de 1.900 actas que deberán ser, digamos, revisadas. El Consejo Electoral tendrá que validar este pedido del correísmo, que creo yo, y ese es un comentario personal, me parece a mí que no va a cambiar mayor cosa el resultado electoral si finalmente se da paso a estas impugnaciones, que como consecuencia podría significar la apertura de determinadas urnas en algunas localidades del país. Pero dudo mucho que por la distancia, hablamos de 1.2 millones de votos, esto vaya a cambiar. Entonces, la reelección de Noboa es realmente un hecho ya, me parece, concreto y consumado en el Ecuador.
Ya. Oye, por supuesto hay lecturas que se van haciendo desde distintos puntos de América. Esta sería la tercera derrota del correísmo, ¿verdad?
Si nosotros sumamos la de 2021 frente a Guillermo Lasso, la de 2023 frente a Daniel Noboa y la de 2025 también frente a Daniel Noboa, efectivamente es la tercera derrota presidencial consecutiva del correísmo. Sin embargo, esta sigue siendo una fuerza política importante, la primera fuerza política en el legislativo, sin embargo, no le alcanza para por sí solo hacer mayoría. Y de hecho, en estas horas, del otro lado, del lado del oficialismo, están tratando de, con sus votos, reunir unos asambleístas adicionales para tratar de completar el número mágico de 77, que será la mayoría absoluta en la próxima legislatura que se va a instalar en menos de un mes, el 14 de mayo, y deberá elegir presidente o presidenta de la función legislativa e integrar toda la plana directiva del Parlamento.
Yeah. Oye, ¿y qué plazo va a tener ahora Noboa? Porque fue muy breve el primero para el que fue electo.
A ver, acá en el Ecuador, como ocurre en muchos países de América Latina, Leonardo, se estila esto de los 100 días, ¿no? Que es este plazo no oficial, que no está.
No, pero ¿qué plazo constitucional? ¿Por cuánto tiempo ejercerá su mandato en esta segunda oportunidad?
Ya. Correcto, entendí de otra forma la pregunta, son 4 años. Noboa está terminando un periodo de un año y medio significó para completar el periodo original de Guillermo Lasso, pero ahora sí Noboa tendrá 4 años. El periodo que comenzará el 24 de mayo será de 4 años para gobernar el Ecuador.
Ya. Oye, las relaciones con México siguen muy deterioradas. ¿Está muy presente en la conversación pública ese tema o ha pasado a un segundo plano, Fabricio?
Está presente, aunque no es el tema de principal conversación. Pero, por ejemplo, esta semana acá fue noticia esta alerta que emitió Fuerzas Armadas de un supuesto plan para atentar contra la vida del presidente, de que estaban enviando desde México sicarios mexicanos para atentar contra la vida del presidente, de su gabinete y algunas infraestructuras estratégicas. Fue noticia la respuesta de la presidenta Sheinbaum, primero, la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego la respuesta de la presidenta, pero está claro que no hay posibilidad alguna de un restablecimiento de las relaciones. Tampoco yo veo al gobierno ecuatoriano con una intención de tratar de dialogar en lo político y en lo diplomático con la administración de la presidenta Sheinbaum.
No, parece claro que, por lo menos de este lado, que no avanzará mucho, y este tema pues de los sicarios tampoco tiene mucha credibilidad en México. Pues tenemos un gobierno que tiene muchas cosas criticables, pero esto de que tenga operatividad de hacer una cosa así, o intenciones, o motivación política o ética, resulta cuando menos dudoso, por lo menos desde esta parte del mundo. Así es que sí, mantendremos distancia, pues, sabe que el pueblo ecuatoriano sea tan querido en México.
Igualmente el pueblo mexicano tan querido acá en el Ecuador. Solamente un añadido, lo que dijo la presidenta Sheinbaum hace 2 días, ella decía, bueno, está claro que el gobierno ecuatoriano no ha dicho que es el gobierno mexicano el que está enviando sicarios, pero ella dice, no tenemos ninguna información adicional, por ejemplo, de Fuerzas Armadas ecuatorianas a las Fuerzas Armadas mexicanas, o sea, no hay nada oficial. Y esto se quedó simplemente en el anuncio oficial a través de la filtración de este documento confidencial y para de contar. No ha habido nuevas evidencias de ese supuesto intento de atentado contra el presidente.
Ya, muy bien. Pues Fabricio, como siempre, muy agradecidos contigo.
Siempre un honor, estimado Leonardo. Un abrazo para usted.
Pues ahí lo tienen, lo que ocurre en Ecuador. Sí, yo digo que el gobierno mexicano pues tiene muchas capacidades en algunos ámbitos y en otras pues es muy limitado, pues no logra controlar sus principios. Usted se imagina, digo, por supuesto no veo al gobierno mexicano en modo alguno pensando en algo así, lejos de mí ese pensamiento, pero si operativamente hubiese que plantearlo, ¿ve usted así un equipo de la policía de dónde? De Naucalpan, diciendo, a ver, vamos a hacer aquí un operativo, nos vamos a colar en Ecuador y hacer algo así, decir, oiga, si ni los semáforos pueden gestionar apropiadamente, van a hacer un operativo de ese tipo, con los riesgos que todo esto implica. Bueno, lo dejo ahí, no, por supuesto, le doy el mínimo crédito a esas versiones, y bueno, pues voy a otros temas. Fíjense que el secretario Pablo Vázquez, ojo con este tema, dijo que en lo que va del año se han detenido a 10 delincuentes que operan con robo, fraude en la compra-venta de vehículos y otros artículos de lujo. Es increíble que la gente todavía no tenga claro que en internet, igual que en cualquier otro espacio, hay un montón de pillos de todo tipo, ¿no? Esto es decir, ay, mire, le vendo un coche maravilloso a una cuarta parte de su valor, pues no, hasta de limosna grande hasta el pobre desconfía, y esto de le vendo un producto fantástico en condiciones no del todo claras, pues digo, hay que hablar con la familia, adultos, mayores, con todo el mundo. La gente sigue cayendo. Han detenido a 10, se han atendido 8 casos de compradores que son agredidos. O sea, llegan, el coche que me iba a vender, pues a ver, me da usted el dinero y no hay coche. Y se quedan sin una cosa y sin otra. Bueno, ahí está la alerta que da a conocer, que publica la Secretaría de Seguridad de esta capital. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Con 10 votos a favor de Morena y aliados, 2 en contra del PRI, 3 abstenciones del PAN y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Seguridad del Senado aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 del gobierno de Claudia Sheinbaum. El dictamen deberá ser aprobado por el Pleno del Senado en los próximos días, para lo cual se prevé la comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Esta estrategia, que articula 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación absoluta entre el gabinete y los estados. El vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, acusó que el sexenio pasado tuvo una estrategia fallida y aún más habló de complicidades.
Imagínense ustedes que el expresidente Andrés Manuel López Obrador saludó a la abuela de los Chapitos. El abogado, como lo pudimos ver, de estos delincuentes jaloneó al presidente de la República. ¿Cuándo habíamos visto esto? Estamos para que le vaya bien a México, por supuesto. Necesitamos que México esté en paz.
Y bueno, pues hubo respuesta de la senadora de Morena, Lucía Trasviña.
Se mando que el presidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo Guzmán. ¿Cuántos políticos del PAN, cuántas veces Calderón, cuántas veces senadores y diputados saludaron, abrazaron y se tomaron la copa con Genaro García Luna? ¿Cuántos del PRI con Tomás Cerón, con Luis Cárdenas Palomino? Creo que es un tema que no nos compete a nosotros los senadores. Nosotros tenemos que legislar y adecuar las leyes para que precisamente se fortalezca la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Y es que el coordinador del PRI, Manuel Añorbe, acusó que durante 6 años y medio los gobiernos de Morena han cerrado los ojos a la realidad y dijo que esta estrategia es una calca del plan fallido de abrazos no balazos. En el mismo sentido, Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, señaló que hay deficiencias técnicas y metodológicas contenidas en esta estrategia. Hay que decir que, bueno, pues para que se apruebe, se establece en el artículo 76 de la Constitución que deberá comparecer el secretario del ramo, y era lo que decía hoy el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, pero bueno, pues ya se aprobó en comisiones y esperemos después que suba al pleno, Leonardo.
Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte.
Buenas noches.
Y bueno, pues pueden discutir todo lo que quieran de si tal político saludó a no sé quién o si en otros gobiernos lo hacían peor, pero aquí el dato de hoy, el México de hoy, es retratado por el INEGI. Tengo aquí la ENSU y bueno, pues no hay cambio significativo. El 61% de los mexicanos tiene miedo de vivir en el entorno en el que vive. Y en el caso de las mujeres son 7 de cada 10. El caso de los hombres baja 55%, que no es en nada entusiasmante. O sea, vivimos con miedo. Eso de vivir en un país, el otro día leí en el Twitter eso de un señor que decía, salgo a la carretera y voy sin miedo. Pues aquí vas con pavor, ¿no? De tomar tu coche y decir, me voy a ir a Querétaro, ahorita ibas entre camiones y todo lo demás, y no sabes qué te puede ocurrir, porque el 61% vive con miedo. Y no hay cambio, según efectivamente el INEGI. Veo que hay ciudades, es muy importante esta encuesta porque te permite ver cómo hay ciudades que estaban bien y se van deteriorando. Los gobiernos locales deberían tomar nota, como decía hace un momento, más allá de si López Obrador saludó a la mamá del Chapo o no saludó a la mamá del Chapo. Lo que es claro es que hoy, en este caso, Villahermosa y Culiacán son las dos ciudades más inseguras de este país, las de percepción de mayor inseguridad. Y bueno, pues se podrá decir todo lo que quieran, pero ahí están los datos de la encuesta. Fíjense cuáles se deterioran. Campeche. Campeche ha pasado efectivamente de 48 a 60% de percepción de inseguridad. La Laguna, ojo, les estaba yendo bien y ahora se les está deteriorando, sube a 45%. La conurbación esa que comparten Coahuila y Durango, ojo con ese tema. Igual que Torreón, se va y Torreón sube 10 puntos en la percepción de inseguridad. En el caso de Manzanillo, sube 9 puntos también, ojo con ese tema. Está también Tláhuac, aquí en la capital, que ojalá le echen un vistazo, porque si es una subida de 12 puntos, nada, nada tranquilizadora. Coajimalpa se había mantenido en buenos niveles, sube de 40 a 49. Eso sí, el domingo me tocó que me prohibieran tomarme una copa, el domingo de Pascua, porque el alcalde decidió poner ley seca. Mejor, alcalde, concéntrese en esto, ¿no? Es decir, trae usted un incremento de 10% de la inseguridad. Le juro que soy un ciudadano pacífico y no le hago nada a nadie porque un domingo me quiera tomar una copa de vino blanco. Pero bueno, a prohibir se ha dicho. Coajimalpa y lo tiene. El resto de las entidades, de las delegaciones o de las alcaldías de la capital, bien, en Morelia sube preocupantemente. También me preocupa, bueno, Ciudad Obregón ha tenido, Sonora, un deterioro brutal. Y en el caso de la muy pacífica Mérida, estaba en 31.5 y ahora sube a 39.2. Ojo con ese tema. Andrea Meraz, buenas noches.
Hola,
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues seguimos con los temas de la elección del Poder Judicial y ahora el INE está listando la cancelación de candidaturas de quienes tengan una sentencia firme por haber cometido delitos o sean morosos alimentarios. Todavía falta que el proyecto sea aprobado en el Consejo General del Instituto. Sin embargo, pues ya en comisiones los consejeros electorales pues advirtieron que en caso de que el candidato tenga un tema de ser prófugo de la justicia o haya sido sentenciado por delitos contra la vida, la integridad corporal o sexuales, o bien tengan un tema de violencia familiar, doméstica o política en contra de las mujeres, pues no pueden ser candidatos en esta elección. Argumenta que si bien la reforma judicial y su implementación no le otorgó facultades para dictaminar la elegibilidad de los candidatos, sí le compete la calificación de los resultados electorales y por eso es necesario hacer esta, digamos, estas directrices para saber si pueden ser finalmente candidatos o no. Y también practicar, doctor, que no se van a investigar a todos los candidatos, únicamente es para si la persona o la ciudadanía tiene conocimiento de alguna irregularidad, vaya al INE, lo denuncie y ya a partir de ahí se haga la investigación correspondiente. Es decir, que la ciudadanía tiene que presentar, digamos, prácticamente las pruebas para que se le pueda cancelar la candidatura a un candidato.
Muy bien, Andrea, pues muchas gracias. Y otro elemento interesante, la ENSU, échele un vistazo, pues tiene que ver no solo con las autoridades, sino con nosotros. Ya ve que nos dicen que somos mucha pieza, que somos una potencia cultural, que somos el pueblo más feliz del mundo, pues somos pésimos vecinos. Y buena parte de la violencia la genera el ser malos vecinos. Veo aquí que pues el 71% mencionó que buena parte de sus problemas han sido conflictos con los vecinos. Le cito los más frecuentes para que vea que somos mucha pieza y muy cultos y todo, pero a la hora de ser civiles no lo hacemos bien. Basura tirada o quemada por los vecinos, 13%. Ruido, 13%. Problemas de estacionamiento, yo me estaciono donde me dé la gana porque yo soy Juan Camaney, genera muchísimos problemas. Las mascotas, su perrito y todo lo demás, pues es suyo, pero los demás se los tienen que fumar. Conflictos con el transporte, chismes o malos entendidos, eso ya está más difícil de perseguir, pero claramente nos dicen en la encuesta de seguridad pública que pues no solamente hay que exigirle a la autoridad, hay que tratar nosotros mismos de ser mejores vecinos y saber que convivir es un arte. Mi querida Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.